Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Ya está entrenando la Selección Nacional de Fútbol Absoluta en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Será el último día de trabajo aquí en España antes del viaje mañana a Rumanía para el partido clave. Si se gana en Bucarest el jueves, se dará un paso muy decidido a la clasificación a la Euro 2020. Todo antes del partido también contra Islas Feroe, aquí en Gijón. En algo más de hora y media, además, va a comparecer el seleccionador nacional de fútbol en la sala Villalonga, Robert Moreno, de las instalaciones federativas. Antes, lo acaba de hacer público la Real Federación Española de Fútbol, un resumen de el primer día de preparación con sus nuevos jugadores, primer día de Robert Moreno como seleccionador nacional de fútbol. Estas eran sus palabras en los medios oficiales de la federación.
Muy positivo, todo el mundo en perfectas condiciones, con muchas ganas y nada, esperando que lleguen ya las sesiones de mañana para empezar a preparar el partido contra Rumanía, que va a ser un partido difícil, pero bueno, sensaciones muy, muy positivas y muy satisfechos.
Además, lo venimos contando durante toda la mañana, ya no se puede fichar. Cerró el mercado anoche sin movimiento de Neymar, pero con el PSG sí que moviéndose para incorporar a Keylor Navas en su portería. Esta mañana ha pasado por A Diario Sergio Fernández, el director deportivo del Alavés, que critica así de abiertamente que el calendario del mercado llegue hasta la tercera jornada de la Liga.
Creemos que los mercados deben de cerrar en tiempo y forma. No puede ser que la competición esté en activo y que pueda haber movimientos internos donde un jugador que participa en las primeras jornadas, en la tercera o la cuarta, esté disputando partidos frente a sus anteriores compañeros.
Por cierto, que ya ha comenzado la primera vista del macrojuicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011. Con aquella victoria, los maños certificaban su permanencia en la primera división. Se sientan en el banquillo hasta 42 acusados, entre ellos Agapito, entonces presidente del Zaragoza, además de jugadores, algunos hoy aún en activo. La fiscalía pide 2 millones de euros de multa para los acusados. Tebas y Kiko Catalán, presidente del Levante hoy en día, comparecerán, ambos, como testigos a finales de mes. Está previsto que las defensas de los jugadores soliciten que estos no estén presentes en todas las vistas, son más de 20 días, obviamente por motivos laborales. Mientras, estamos pendientes de la última hora, Copa del Mundo de China 2019. Jorge Garbajosa, el presidente de la federación, ha comparecido hace unos momentos, lo acabamos de escuchar en directo en A Diario, y justifica el papel deslavazado, incluso pobre en algunos momentos, del conjunto español en los primeros minutos de los dos partidos de la primera fase que hemos jugado hasta ahora.
Nosotros nos hemos escondido, incluso antes de llegar aquí ya hablamos de que esta primera fase del campeonato sería la última fase de nuestra preparación. La verdad es que por suerte, tocamos madera, no ha habido ningún problema físico grande de importancia durante la concentración, pero sí ha habido varios pequeñitos, pues como Rudy ha tenido algún problema, Yul ha tenido algún problema.
Además, ya ha comenzado la jornada, nos vamos hasta China, allí está Carlos Santos. ¿Cómo van los marcadores? Carlos Santos, ¿qué tal? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti.
Hola chicos, ¿qué tal? Ya ha comenzado la cuarta jornada de este Campeonato del Mundo de China, la jornada anterior al último partido de la primera fase contra Irán y de pospartido contra Puerto Rico, con cuatro partidos ya en juego, sobre todo ese encuentro de Australia, de uno de los grandes favoritos que va ganando 60-53 a Senegal en el último cuarto, pendientes también de Francia, de Grecia y sobre todo de Estados Unidos, del gran favorito a ese oro que jugará y cerrará la jornada contra Turquía, sobre el papel el rival más duro de la primera fase para el combinado de Greg Popovich, que jugará su encuentro en Shanghái a partir de las 8:30 de la tarde, hora de China.
Gracias, Carlos. De lo previsto, aparte de lo que ya se está jugando, a la 1:30 hora española, Lituania-Canadá, a las 2 Brasil-Grecia, a las 2:30, como decía Carlos, Estados Unidos-Turquía, y a partir también de las 2:30, Jordania-Francia. Más, hoy hay Vuelta Ciclista a España, décima etapa, contrarreloj individual de 36 kilómetros, con salida y llegada en Francia, salida en Jurançon y meta en Pau. Y con la certeza, comunicada por el propio Nairo Quintana, de que no estará en el Movistar la temporada que viene. Su próximo equipo, Arkea, ya le ha confirmado en sus medios oficiales como corredor del equipo. De esta manera, llegamos a las 11:04 de la mañana, las 10:04 si nos estás escuchando desde la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con el solo fichaje estrella del Real Madrid, y 8 errores en el mercado. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestras páginas de Facebook y de Twitter, y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay algo que todavía no te hemos contado bien. Es la historia de Blancanieves Fernández Ochoa. Porque sí, aunque muchos no lo sepan, ella se llama Blanca Nieves. Y seguro que habrás escuchado cómo consiguió la que fue la primera medalla olímpica para una mujer española. Pues tenemos que viajar en el tiempo hasta el 20 de febrero de 1992, en la región francesa de Saboya, en plenos Alpes, cerca de las fronteras con Suiza e Italia. Allí se celebraban los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces los Juegos de Invierno y de Verano coincidían en el mismo año. Unos meses después y unos kilómetros más al sur, se iban a celebrar los de verano en Barcelona.
Fue a raíz de la medalla de mi hermano Paco. Yo creo que toda mi carrera deportiva empezó donde Paco consigue esa medalla olímpica de oro. Era un listón muy alto el que Paco me había puesto y tuve que pelearlo y lucharlo como el que más.
La afición desde España se desplazó. El propio telesquí que nos subía a la salida, allí a lo largo de todo el telesquí había gente, españoles, dándome la mano, vamos Blanca, tú puedes. Entonces tienes como un estado anímico eufórico que no te permite decaer.
Y tienes que saber que cuando competía Blanca se paraba todo el país. Nos hicimos expertos en la nieve, aunque nunca nos hubiéramos puesto unos esquís. Sabíamos que el slalom constaba de dos mangas. Aquel jueves, la hora marcada en el calendario era entre las 10 y las 11 de la mañana, la primera manga, y las 2 y las 3 de la tarde, la segunda. Y en el recuerdo, lo que había pasado en el Gigante de Calgary, cuando tenía asegurada la medalla después de la primera parte, Blanca se cayó en la segunda y definitiva.
Venía de caerme en unos Juegos Olímpicos donde esa medalla era mía, o sea, lo único que podía pasar era que yo me cayera para que no ganarla. Los pensamientos de ese fantasma de Calgary, pues sabes que existe, de que te caigas, una mala bajada, pues en todo momento puede pasar.
Después de 4 años, la historia se repetía. Una buena primera manga y a jugárselo todo en la segunda. Y sí, se lo jugaba todo. Porque era el último slalom de Blanca. Después de aquel descenso y después de 4 Juegos Olímpicos, Blanca Fernández Ochoa había decidido que se iba a retirar, que no habría más esquí.
Pero bueno, yo procuraba tener pensamientos positivos. Venga, 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 que sí que puede.
Así lo contaba la CBS, el canal oficial de los Juegos Olímpicos. Only 2 races remain. One of them Blanca Fernández Ochoa of Spain. Blanca había marcado el segundo mejor tiempo en la primera manga, así que en la tanda definitiva salía penúltima. Finish in a big event, fourth in the 89 World Championships at Vail. This is her fourth Olympics. She claims to retire. She's got a chance at a medal here.
This is a huge run for Ochoa. So many years she's been in position to medal. And she's just come up outside of the medals, fourth place, fifth place. Ochoa has got to have the courage to really let it go all the way down the course.
And she's only 3/10 back. Spanish supporters on hand to cheer. Ochoa driving to the bottom. Kumberger's time to beat. The Spaniard letting him run. But not good enough. Into third place behind Kronberger and Kohlberger of New Zealand. Only one racer remains.
Cruzó la meta y el reloj dijo que era tercera, que tenía medalla, pero todavía quedaba una competidora por llegar a la meta. Por eso, si ves las imágenes ahora, Blanca Fernández Ochoa al cruzar la meta no está especialmente alegre, porque quedaba la estadounidense.
cruzo la meta y con mucho miedo miro al marcador, pero bueno, veo ese tercer puesto y digo, Dios mío, aún me queda una eternidad. Tiene que bajar Juli, la que ha ganado la primera manga. Sé que está en forma, Dios mío, qué tensión.
Así que tenía que esperar a la última competidora, que salía con el mejor tiempo y que previsiblemente podría mejorar la marca de Blanca.
Tenía la posibilidad de quedar cuarta. Era la única posición que a mí de verdad me hubiese matado. O sea, ese estar a puertas de un podium olímpico hubiese sido un mazazo para mí. Y de hecho, en su bajada yo me abracé continuamente al que fue mi ex marido y mi entrenador en aquellos momentos y recuerdo estar durante ese minuto, cuarta no, por favor. Ese fue mi angustia, ese minuto lo recordaré para siempre, pues eso, con verdadero angustia.
Julie Parisi to the finish line, no, in the fourth place, well back of Kronberger.
Pero la estadounidense llegó cuarta.
Y yo pues aguanté con el tercer puesto.
A estas horas todavía no sabemos qué va a ocurrir con Blanca Fernández Ochoa. Nos tiene preocupados a mucha gente y eso solo puede significar que como deportista dejó una huella enorme. Una huella tan grande que estos días, sin Blanca, parece que los que estamos perdidos somos nosotros. A ver si nos encontramos para seguir pensando que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
Estás escuchando A Diario.
Si no hay luz en tu rincón, los de siempre te marcan gol.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14 si nos escuchas desde Canarias. Aquí estamos, los de la radio, un día más. Ya no puedo decir que es el día del impacto. Ya han pasado 24 horas, pero bueno, ya estamos aquí. Más o menos. Un poco oxidados. Te tengo que decir que esto se nota todavía, ¿eh? Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Se nota que estamos ahí sí. Tocaos, ¿eh?
Hasta marzo así estaremos oxidados.
Más o menos. Y luego sí. Ya, después de Semana Santa, otra vez.
Claro, sí.
Quizá también porque esta pasada noche hemos madrugado para ver a Rafa. Porque hoy jugaba Rafa y ha hecho algún tanto interesante, ¿verdad?
Ha hecho un partido absolutamente tremendo, ganó el primer set, perdió el segundo. Y a partir de esa derrota parcial, Rafa Nadal se ha puesto el traje de ganador del US Open. Y ha pasado por encima de Marin Cilic, que es un buen tenista, es evidente que no está en su mejor momento. Ganó un Open de Estados Unidos hace algunos años, el bombardero croata, y se ha visto absolutamente sobrepasado. Superado por un Rafa Nadal excelso. Tercer set, maravilloso de Rafa. Y en el cuarto, el punto que vais a ver, si no lo habéis visto ya en todas las televisiones del planeta, es un punto que le daba punto de partido, es decir, estaba en el último juego del choque y es un punto absolutamente maravilloso. Sí. Es una volea de revés de Cilic cerca de la red que la cruza y la pone fuera de la pista. Después de casi 3 horas de partido, 3 horas, 4 sets, Rafa corre como un loco a recoger esa pelota antes del segundo bote y la cuela en el campo, en la zona rival, en el campo rival, fuera de la red. Es decir, no sobre la red, sino al lado de la red. Es un punto que está al alcance de muy pocos tenistas en el mundo. Federer ha hecho alguno así. Y hoy Rafa, yo creo que ha protagonizado el punto de la temporada. Es absolutamente bestial lo que ha hecho hoy Rafa Nadal. Su próximo rival será Schwartzman.
Hablaremos de tenis con Carreño, que va a venir a contarnos sus cuentos en un rato.
Por cierto, que se le ha quedado un cuadro muy, muy expedito.
Que es que parece que hacia la final, ¿no?
O sea, Schwartzman en cuartos, ¿sí? Y en semifinales. O Benedetto, el italiano, o Monfils, el francés.
Vale.
Monfils se han enfrentado 14 veces, Rafa ha ganado 12 y Monfils solo ha ganado 2, los dos en Doha, primer torneo del año, 2009 y 2012. A priori, si todo va normal, Rafa debería jugar la final de este US Open, teóricamente contra Federer.
Teóricamente. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos y te lo contaremos aquí en Radio Marca. Te iba a decir que hoy vamos a estar pendientes de la selección española de fútbol en Las Rozas. Creo que hoy va a hablar el míster. El míster, así que estaremos pendientes de Albert Moreno, ¿sí? Es lo que me...
De Robert
Moreno, que estaba pendiente del... Estábamos pendientes de si iba a hablar algún jugador, porque generalmente el míster habla el día antes de partido, ¿sí? Y no es hasta el jueves el partido, pero como quiera que viajan ya, hoy es el último día en Las Rozas, pues puede que haya habido cambio de planes. Bueno, estaremos pendientes a ver lo que nos dice Toribio desde el atasco, que hoy tendremos atasco en la rotonda. Pero antes tenemos que empezar por lo que nos preocupa en los últimos días, que es la desaparición, ya lo sabes, de Blanca Fernández Ochoa. Desde el pasado día 23, el 24 se le vio, o por lo menos parece que se le vio en un centro comercial en Madrid, comprando cosas, y luego la nada. No se ha encontrado nada, por lo menos que sepamos hasta estas horas en Cercedilla, allí me voy. Hay un enviado especial de Radio Marca, una enviada, ella es Belén Lázaro. Hola, Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en Cercedilla cuando creo que, bueno, hoy sigue la operación de búsqueda de Blanca?
Bueno, pues así es. Hoy la principal novedad es que tenemos 7 drones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Madrid buscando a Blanca, además del dispositivo de la Policía, el Ayuntamiento, la Guardia Civil y los voluntarios, que hoy se ha reducido el número de voluntarios y se han dividido en 11 grupos.
Uh-huh. 11 grupos, entiendo, además, López, creo que tú tienes alguna también información, 11 grupos porque hay 11 caminos, ¿no? 11, son 12 en realidad, pero sí. Uno lo creo que lo van a cubrir con los drones y luego son 11, las 11, entre comillas, posibilidades de caminar por esos parajes de Cercedilla.
Sí, además, con estos asuntos hay que ser muy, muy escrupuloso. Esto no es Neymar viene o Neymar se va... Esto son cosas muy serias y esto la información es absolutamente contrastada a fuentes policiales. La policía empieza a perder la esperanza de que se encuentre bien en la montaña, Blanca Fernández Ochoa. Uh-huh. Y están abriendo otras líneas de investigación. Y digo bien en plural, otras líneas de investigación fuera de la montaña. Por supuesto van a seguir buscando, escudriñando milímetro a milímetro con el helicóptero, con los drones, con los caballos, con los perros, con los centenares entre voluntarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que están buscando hora tras hora a la deportista. Si no estuviera en la montaña, van a continuar investigando, por supuesto, porque es una de las vías que se abre a medida que pasan las horas y que parece más raro cada vez que Blanca se haya ido, al menos de forma voluntaria, hacia esa zona. Veremos a ver, porque la policía continuará investigando. Ya digo, empieza incluso en la familia de Blanca a invadir un poco el pesimismo acerca sobre el estado de salud. Sí, sigue en la montaña de Blanca Franz Ochoa.
Belén, ¿qué tiempo tenéis ahora mismo allí en Cercedilla?
Bueno, pues ahora mismo luce el sol en Cercedilla. Tenemos a todos los dispositivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, como decís, en camino, están en marcha. Hace nada, 5 minutos, ha hablado con nosotros un portavoz de la Policía Nacional asegurando que todos los drones están a disposición. Ellos cuentan con 3 y que en caso de que algún dron vea algo extraño en la montaña, pues ya se enviará un helicóptero de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y ya miembros de la búsqueda bajarán hasta el punto marcado por el dron y se observará qué es lo que ha visto, si es alguna pista de Blanca o si es algo fallido.
Hay que decir que estos drones no solo son cámaras como las que tenía el helicóptero, sino que también, aparte que tienen la posibilidad de acercarse, de quedarse en el aire y acercarse mucho, tienen, según nos han contado estas últimas horas, no sé si son infrarrojos o detección de calor, pero es decir, que no es solo la imagen, sino que es algo más, que filtra algo más y que están especializados en encontrar personas en estos parajes que a veces son los escondrijos o pueden ser bastante recónditos. Belén, con cualquier novedad, volvemos ahí a hacer Cercedilla y nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga.
Saludo.
Hasta ahora. Gracias, Belén.
Ayer hubo esperanzas porque parecía que los perros, algunos perros habían señalado algún lugar con algún olor de Blanca. Pero luego nos contaron que quizás habían sido confundidos, primero por el olor del coche de Blanca Franz Ochoa y segundo por la cantidad de perros que suele haber también por esa zona, que a lo mejor habían sido confundidos los perros policía.
Bueno, esa es la parte de la búsqueda. Y luego la otra parte es la propia figura de Blanca Fernández Ochoa. Blancanieves Fernández Ochoa, que yo no lo sabía, pero ese es su nombre real. Blanca Nieves Fernández Ochoa, su nombre completo, porque ya yo creo que en la familia ya lo tenían muy claro, ¿no? Hacia dónde iba y hacia qué se iba a dedicar, sobre todo cuando su hermano en Sapporo ganó aquella medalla de oro. Y luego, 20 años después, en el 92, el 20 de febrero del 92, un jueves, como acabamos de recordar, ganó la medalla de bronce. Me he ido yo, fíjate, López, hasta las páginas del diario Marca del día 21, del día después, portada, ¿eh? Que ahora es casi habitual que si hay un éxito en el deporte español tengamos una portada con una deportista. Entonces, en los años 90, no era tan fácil que hubiera una portada de Marca para una deportista.
Desde luego que no, y además la portada es preciosa. Blanca, la primera A, un corazón al revés, su nombre queda escrito en bronce para la historia. 20 años después de su hermano Paco, la pequeña de los Fernández Ochoa se quedó en Albertville a 67 centésimas del oro. 90 pesetas, 21 de febrero del 92.
Uh-huh. 67 centésimas del oro, que en el slalom creo que, bueno, es una diferencia, porque las diferencias son mínimas en la prueba y fueron mínimas porque había mucha igualdad en aquella carrera y de hecho, se quedó casi a las puertas también de ser cuarta.
De hecho, fíjate, es una portada del 92 y dice, tras clasificarse segunda en la primera manga, la de Cercedilla se aseguró el bronce en la segunda. Al conocer el resultado, Blanquita no pudo contener las lágrimas de la emoción. He estado muy nerviosa toda la carrera y solo se me pasó cuando me quedaban 2 puertas para terminar el slalom.
Uh-huh. Hay que decir que la crónica de aquellos días, en las páginas del diario Marca, desde Albertville, desde Francia, Saboya francesa, muy cerquita de las fronteras con Suiza y con Italia, la escribió Fernando Álvaro, que ya no trabaja en Marca desde hace muchos años, pero que pues tuvo la suerte de acompañar a Blanca, periodísticamente hablando, también en aquella gesta. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí en la mañana en la redacción de Marca, con todo tipo de noticias y también con esta de Blanca, que nos hace irnos hasta Cercedilla para ver si hay novedades, pero también recordar lo que ocurrió aquel 20 de febrero del 92, un día en el que tú estabas ahí, a su lado, en Albertville.
Sí, allí estábamos, pues estábamos 3 periodistas, yo creo. No había mucho más por lo menos madrileños, ¿no? Uh-huh. Había o catalanes, pero vamos, madrileños y más cercanos a Blanca estábamos tres, que vamos, la verdad que fue una mañana espectacular con un día soleado y todos muy ilusionados después de la primera manga, pero también tensos recordando lo que había ocurrido hacía 4 años.
Claro, lo hemos contado antes también, en el Gigante de Calgary, en los Juegos Olímpicos de invierno del 88, había conseguido en la primera manga el mejor tiempo y con diferencia. En un gigante sí que las diferencias de tiempo son mayores porque hay más distancia, evidentemente. Y en la segunda lo tenía todo. Y sin embargo se quedó ahí. Se fue al suelo, se saltó una puerta y ya, pues quedó eliminada y sin medalla. Y eso, claro, le perseguía porque además era la última prueba, no solo los últimos Juegos Olímpicos, sino la última prueba que iba a participar Blanca, ¿no?
Bueno, eso no lo tenía tan claro. Os voy a contar una anécdota. Nosotros después de los Juegos Olímpicos fuimos a la siguiente prueba de la Copa del Mundo y fuimos, parece que era en Suecia, sí, era en Suecia. Nos fuimos el tristemente fallecido Guillermo Rodríguez, el fotógrafo, y yo nos fuimos para allá, para Suecia. Hicimos la crónica de aquella prueba de la Copa del Mundo y al terminar pues quedamos a cenar Blanca, Guillermo, Daniel Fioretto, que era su entrenador en ese momento, y yo. Y al estar finalizando la cena, pues Blanca me preguntó directamente: Fernando, ¿tú qué harías? ¿Tú crees que debo retirarme? O sea, que todavía le estaba dando un poco vueltas a la cabeza, de decir, sigo un año más después de haber ganado la medalla, no sigo. Mi consejo, aunque a mí me perjudicaba, porque a mí me hubiera gustado que hubiera seguido un año más y haberla seguido por otros sitios, yo dije, mira, Blanca, ahora mismo tienes la medalla. Estás pasando a la historia. Después de tu hermano, estás pasando a la historia. Conociendo el mundo del periodismo, como el año que viene no quedes entre las tres primeras, las portadas y los titulares van a ser: Blanca solo puede ser cuarta, Blanca solo puede ser quinta, Blanca puede ser sexta. Digo, el periodismo y el deportivo es muy cruel. Entonces le dije, mira, si ahora mismo estás en la cima, yo creo que lo mejor que puedes hacer es marcharte estando en la cima y disfrutar del momento. Yo era un humilde periodista, supongo que pesaría mucho más las opiniones de su familia, de su entrenador, de su gente más cercana, pero efectivamente, ese año decidió retirarse.
Se retiró. ¿Recuerdas algo especial de aquel día, de aquel 20 de febrero? Creo que por sorpresa todos sus hermanos fueron, ¿no? A Albertville también para estar con ella.
Sí, estaba toda la familia, luego hubo una fiesta después por la noche en una discoteca. A mí me pilló un poco por sorpresa José María García, porque no tenían a nadie desplazado allí. Y entonces me pilló un poco por sorpresa hacer un poco de reportero con Blanca. Y sí que recuerdo que estaba tomando una copa allí. Entró primero en la SER, pero claro, entró dentro de la discoteca. Entonces Blanca me pidió, yo entro con José María García sin ningún problema, pero por favor, lo hacemos desde fuera de la discoteca, porque si no, parezco un poco tonta, porque claro, no escuchaba ni las preguntas ni las respuestas. Y entonces, pues nada, en un ambiente muy distendido, salimos fuera de la discoteca los dos y mantuvo la entrevista con José María García. Uh-huh. Pero Blanca siempre ha sido una mujer, bueno, siempre es una mujer muy llana, muy simpática, agradable con todo el mundo. Yo recuerdo que a la hora que la llamara, siempre me atendía, siempre encantadora. He tenido contacto con su familia en los últimos años porque hemos coincidido en algún torneo de golf. Con Blanca precisamente no he coincidido, aunque, mira, precisamente hace menos de un mes estaba jugando o iba a jugar un torneo yo en la herrería y ella había estado allí. Me dijo un compañero de partido, me dijo, mira, acabo de estar con Blanca y con Lola y nada, hemos estado hablando ahí tranquilamente.
No sé cómo recibiste la noticia de la desaparición este fin de semana. Supongo un poco como todos, ¿no?
Yo estoy muy atento a todo, como creo que toda España. Pues Blanca es una persona, o es una persona que se hace querer cualquier persona que está con ella 5 minutos, pero también cualquier persona de su familia, porque Paquito era un encanto. José Manuel es un encanto. Lola, son siempre simpáticos, siempre con la sonrisa en la boca, siempre palabras agradables. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento y enaltecimiento de esa familia.
Bueno, pues recordando a Blanca, nos tiene en ascuas saber dónde está, es el interrogante que tiene ahora mismo, no solo todo el deporte, porque yo creo que la familia Fernández Ochoa, yo creo que